Lenguaje Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Ya de regreso para continuar con la programación de radio de este día viernes 5 de enero de 2018. Vamos a continuar con una emisión más del programa Caminante Fiscal, primer programa de este año 2018, primera emisión de Caminante Fiscal. Los invitamos para que se queden con nosotros y nos sigan escribiendo, nos envíen sus comentarios, sugerencias, saludos. Les recuerdo que nos pueden escribir a través de WhatsApp en el 2224-846095, a través de redes sociales y Skype, también estamos como Sinergia Inteligente, o a través de nuestras líneas telefónicas 01-222-237-2536 y 237-2234. Estaremos con muchísimo gusto recibiendo todos sus comentarios. Vamos a iniciar ya con este programa. El tema a tratar será Resolución Miscelánea 2018, comentarios. Y ya nos estamos enlazando en este momento hasta Veracruz con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, titular de este programa que se transmite cada 15 días, viernes a la 1 de la tarde. Así que damos inicio, maestro Ramón, muy buenas tardes, feliz año, comenzamos.
Bueno, buenas tardes, feliz año a todos, aquí con un programa más de Caminante Fiscal. Iniciando el año antes ya de recibir a los Reyes, estábamos esperando ya aquí en Veracruz, pues se puso ya bien el tiempo, ya teníamos un poco de frío, estábamos a 17 grados, que para nosotros ya es bastante frío, con algo de viento, y obviamente ya salió el solecito, ya está un poco más a nivel, pero de todas maneras aquí salimos enchamarrados cuando sale la temperatura baja. Pues, antes que nada, felicitarlos, espero que hayan pasado bonito, deseándoles que haya mucha salud para este año. Trabajo no les deseo, porque yo sé que vamos a tener. Y dinero, pues ya veremos que salga, ¿no? Vamos a comentar lo de la resolución miscelánea, que es lo que nos dejó terminando el mes de diciembre. La miscelánea salió el 22 de diciembre del año pasado, y obviamente vamos a repasar algunas reglas, sobre todo hoy en la mañana estábamos con la página del SAT, que se cayó, bueno, desde ayer estaban reparando, lo mejor dicho, no sé si se ha caído. Y lo que nosotros estábamos viendo es que todavía hay muchas dudas con el tema del CFDI. Tan es así que el InfoChat, el chat del SAT, por el tema de las claves y demás, se ha estado saturando. Igual aquí en nuestra oficina, los clientes quieren tener su clave, siendo que ya algunos ya los habíamos manejado, pero el empresario quiere uno que sea idéntico a lo que él está ofreciendo, y pues ahí nos estamos tardando un poquito más de algo que ya habíamos liberado, pensando que no iba a haber problema. Y pues también nos generan tiempos, ¿no? Que era lo que no queríamos, pero al final del día lo tenemos que manejar, lo tenemos que hacer, y de lo que estamos nosotros operando el día de hoy, todavía 5, porque hay varios de servicios que no parecen tal cual como es. El día de antier se publicó nuevamente el catálogo de productos para lo que es el CFDI, y de esa situación solamente fue para los complementos de lo que son de comercio exterior, porque se tenían problemas o en su generación, y ya ayer salió con la clave 999 para que ya pudieran utilizarlo sin ningún problema, y esperando que con eso ya se solucione, y pues hoy estamos esperando que se libere la página del SAT para poder trabajar, ¿no? Bueno, vamos a iniciar comentando los transitorios de esta resolución. Yo creo que es la parte más importante, dado el comunicado que saca el SAT iniciando el año. En entrada dice que ya es oficial solamente la aplicación de la versión 3.3. Tan es así que en los que son ya en los packs ya podrán observar que no viene ya la versión 3.2, ya más viene lo que es el 3.3, por lo tanto pues ya ahí ya no se podrá ocupar, y pues ya de entrada estamos ya manejando pues otro tema de la obligatoriedad, ¿no? Pues obligatoriedad, pues sí, pues ya no hay la opción de manejar el 3.2. Inclusive andaban diciendo gentes que había que checar la versión del CFDI que estábamos utilizando. Pues dije, pues estaría cañón ahorita estar facturado con una versión 3.2, porque ya de entrada pues ya no te deja el portal, ya tu pack no te deja. Entonces sin embargo están diciendo que hay que checarlos, ¿no? Y está de más, va a ser que haya por ahí alguno que haya barrido algún pack por ahí, que vuelvo a repetir, no creo que eso suceda, pero por cualquier situación pues no está de más checarlo, ¿no? Bueno, dentro de eso que estábamos comentando de los transitorios, de entrada pues ya se tiene lo que era el artículo séptimo transitorio, que es que se podrá utilizar sin incorporar el complemento de recepción de pagos hasta el 31 de marzo de 2018. Eso está actualmente en el séptimo transitorio de la resolución miscelánea para el 2018. Vuelvo a repetir, está publicado el 22 de diciembre del 2017. ¿Esto por qué es? Pues el complemento de recepción de pagos pues se ha visto que es un dolor de cabeza. Inclusive al día de hoy hay gente que quiere cancelar facturas de que se habían emitido el año pasado, como PUE, siendo que todavía apenas les están pagando, o sea, hasta diciembre, hasta enero del siguiente año, porque les habían prometido que les iban a pagar, ¿no? Inclusive de personas físicas, que solo puede ser emitido en una sola exhibición, pues ahí ya no hay de que se puedan hacer de PPD, ¿no? Inclusive cuando son de personas morales que se han metido PUE pero han pagado ahorita, dice, oye, te voy a emitir con PPD porque no vas a pagarme en este momento. Te dice la otra parte, no, yo lo requiero que sea con PUE para que pueda entrar a la autorización de pagos, ¿no? Todo esto está sucediendo en la práctica. Nosotros lo que hemos estado recomendando es de que se haga la como una prefactura. Esto es dándole la vista previa antes de timbrar, se le mande para que entre a su procedimiento de pagos, y además lo que saben que si no hay factura no hay pago, para que lo tengan, y ya una vez que se haga el pago, emitir la factura, porque eso es importante. De no hacerlo, siendo que ahorita el transitorio séptimo nos marca hasta posteriormente al 31 de marzo, ya de manera obligatoria, o sea, el 1 de abril, pues tendríamos que estar emitiendo un complemento de recepción de pagos, ¿no? Entonces sería más trabajo. Estamos diciendo que hay que convenir entre cliente y proveedor para saber las épocas de pago, y si no, que se tiene la certeza para no tener un problema posteriormente por cruces en fiscalización. Se emita esta prefactura, es la que decimos antes de que se timbre, sale inclusive, como dice, vista previa o demás, y ya se lo mandamos para que entre a su orden de pago o al procedimiento que tiene que hacer, y una vez pagado, pues se emite ya la factura con el PUE, ¿no? Esto, obviamente, para facilitar el control y no estar emitiendo CFDIs posteriormente y una diferencia en cruces con la autoridad, que es lo que estamos visualizando, ya ahorita en enero, que ya está pasando. Ahorita no ha caído ninguna todavía por parte de la autoridad, tenemos que esperar cómo funciona o cómo va desarrollándose esto, mejor dicho. Y esta situación, obviamente, podría desencadenar unas diferencias por la autoridad, y cómo es que estás emitiendo un PUE en la forma de pago PUE en diciembre, como se está pagando en enero, ¿no? Y explicarle a la autoridad es que si no lo emito así, no me paga este cuate. Si no me paga, pues no puedo cobrar, pues no pago impuestos, ¿no? Entonces, esa es la situación. Pues no es el problema, porque hay que adecuar simplemente el procedimiento. Y obviamente que hay que estar conscientes de eso. Entonces, este séptimo transitorio, que si bien el complemento de recepción de pagos se va hasta el primero de abril, ya entrando en vigor, les hago esta recomendación para que no tengan ningún problema, porque pues ya emitir el complemento de recepción de pagos pues ya es otro tiempo adicional para emitir otros CFDI con el monto inicial, con el monto pagado, con el monto pendiente, ¿no? Entonces, les hago esta recomendación, aparte de lo de la prefactura, para que lo puedan ustedes ubicar y también que estén de acuerdo con sus empresas. Bueno, el octavo transitorio dice que para los efectos del 29A, cuarto y quinto párrafo del código y artículo sexto, fracción primera, disposiciones publicadas en el oficial de noviembre 30 de noviembre de 2016, las reglas 27138 y 27139 serán aplicables a partir del 1 de julio de 2018. Esto es lo que se refiere a estas dos reglas, la 27138 y la 27139. Se refieren a lo que son las cancelaciones, ¿no? Recuerden que todavía no está liberado, se supone que es vía buzón esto de la cancelación, que te van a llegar, que te den los 3 días para poderlo hacer, y obviamente que lo de las cancelaciones, hasta que no veamos la versión beta, que todavía no lo tiene la autoridad al 100%, por ejemplo, una versión beta es la previa, ¿no? La que ya tiene lista para subir la autoridad. Un ejemplo de esta versión beta es la de la que va a ser en tu portal. Ahí va a llegar para que puedas, una aplicación para que puedas subir lo de las de outsourcing. Recuerden que por la reforma del 2017, que transitorio de una resolución miscelánea, dice que se cumplirá por el del 2018. Lo de los nombres de los trabajadores estén pagados, la cuota obrera patronal, la retención que estén enteradas de ICR. Esto ya se tiene la versión beta desde julio. En octubre nos enseñaron ya la versión ya lista para subir. No se ha subido. Cuando la checamos otra vez en octubre, pues observamos que es muy tardado, porque hay que andar subiendo trabajador por trabajador. Entonces vamos a estar a la espera también de esa aplicación, pero esa estaría en mi portal, en una pestañita, para que se cumpliera con lo de la subcontratación, ¿no? lo del outsourcing. Bueno, entonces esto de la cancelación, que está en el octavo transitorio, que se manda, que sería a partir del 1 de julio, casualmente el día de las elecciones, por cierto, aquí vamos a tener que estar muy atentos si se dará o no esta ampliación de plazo, o ya quedará en firme que sea a partir del 1 de julio que entren las cancelaciones. Y lo, obviamente, que como comentábamos en el transitorio pasado, que el séptimo, lo que yo veo más complicado del CFDI, porque íbamos aprendiendo todos, es el tema del complemento de recepción de pagos. Yo, el tema de la cancelación, lo veo como parte del trámite, se va checando cada 3 días para lo de los CFDIs. Obviamente que dependiendo del tamaño de la empresa, el número de operaciones, pues va a esto variar, pero la inversión del tiempo que se le va a hacer al complemento de recepción de pagos ese va a ser muy muy importante, ¿no? El noveno, el intermediario de pagos. Recuerden que del año pasado entró la forma de pago del intermediario de pagos. Esto es para que se pueda utilizar en el anexo 20, conforme a la regla 271-41. Esta regla, la que tenemos, la 271-41, recordarán que está como para las tiendas de la esquina, ¿no? Que se les va a hacer un pago, tú no sabes cómo ellos van a pagar a su vez. Y tienes que ponerle intermediario de pagos en la forma de pago, ¿no? Eso es para aquellos que funjan como terceros, que sean intermediarios, recolectores o gestores en la recepción de estos pagos. Tú vas a la tienda de la esquina, vas a hacer el pago de la colegiatura, ¿no? Tax. Como tú sabes, el de la esquina, ¿cómo va a hacerle el pago a la institución? ¿O qué es el intermediario? Entonces la forma de pago será intermediario pagos. Es como se va a manejar. Está en la regla 271-41. Esto viene desde el año pasado. Pero el transitorio hace mención, obviamente, a ellos. Y esta regla, que estábamos mencionando, 7141, muy rápido, a estas dos reglas, la 27142 y la 27143, que podemos decir que son las nuevas, no están consideradas en la anterior miscelánea. Vamos a decir que es como tipo facilidad que se da. Dice que no será para la expedición del complemento recepción de pagos para las personas físicas que tributen como RIF. Y se podrá anotar por pedir un CFDI usando la versión 3.3 del anexo 20 sin incorporar el complemento recepción de pagos durante el ejercicio fiscal del 2018. Únicamente por lo que respecta a las operaciones realizadas con dicho régimen y siempre que el importe total del CFDI sea menor o igual a 5,000 pesos. Es decir, es un RIF, tendrías que emitir el complemento de recepción de pagos, estás liberado si ese complemento es de 5,000 pesos, es menor o hasta 5,000 pesos. Entonces, esta regla 271-42 se la gusta anotar por ahí, es para lo que son del RIF. Y la 271-43, que es para los FDIs por pago de impuestos federales, dice, tratándose de impuestos federales cuya declaración y pago obran los bases de datos del SAT, se considera que la federación cumple con la obligación de expedir, entregar o poner a disposición con el acuse de la declaración y el pago correspondiente. O sea, se le está liberando esta situación a lo que es la autoridad para que puedan poderlo utilizar, ¿no? Repito, la regla de 271 43. Y esa situación, obviamente, la vamos a tener que considerar para efectos de lo que va a ser la parte práctica de la utilización de los CFDIs. Bueno, esto vamos a hacer un pequeño corte, nos quedamos en la regla 27143, 27142, 27141, y también estábamos mencionando los transitorios que nosotros tenemos, que le estábamos dando más importancia por la parte de los CFDIs. Estábamos mencionando el séptimo transitorio, el octavo y el noveno transitorio. Ahorita vamos a regresar después de esta primera pausa, hablar del décimo transitorio, que es el que ahorita estamos comentando al inicio y lo que tenemos que tener ahí pegado para cuando haya revisiones en un año, dos años, recordar este transitorio, el décimo, que ahorita vuelvo a repetir, regresando de esta primera pausa, comentamos. Ahorita regresamos.
Estás escuchando Sinergia Inteligente, generando conocimiento.
Adquiere el libro Preguntas y Respuestas Básicas de la Nueva Ley de Amparo, con jurisprudencia y tesis relevantes, de la autoría de su servidor, Juan Raúl López Villa. Este libro tiene como objetivo facilitar el estudio del juicio de amparo mediante preguntas y respuestas sobre esta materia a los estudiantes que se inician en la carrera de Derecho, pero también tiene como objetivo el proporcionar a los abogados postulantes y en general a cualquier persona interesada en conocer esta apasionante materia las tesis de jurisprudencia y tesis aisladas más importantes relacionadas con la aplicación de la nueva ley de amparo vigente a partir de 2013. Para mayores informes, comunícate al teléfono 0155-3067-4123. Preguntas y respuestas básicas de la nueva ley de amparo con jurisprudencia y tesis relevantes.
Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza y te invito a que sigas en sintonía de sinergiainteligente.com.
Actualízate en el mes de enero de 2018 participando en los cursos en línea CFDI de nómina, ISR, IMSS e Infonavit 2018. Lunes 8 de enero de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte Maestro Juan Carlos Victorio Domínguez. Aspectos a considerar en la presentación de los avisos a través del CIROC. Miércoles 10 de enero de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte Contador Público y Licenciado en Derecho Efraín Salvador Miramón. Análisis y estudio del Código Fiscal de la Federación. Lunes 15 de enero de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte Contador Público y Licenciado en Derecho Efraín Salvador Miramón. Costos e inventarios con las normas de información financiera. Sábado 27 de enero de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte Contador Público Martín Rojas Tamayo. Consulta los temarios a través de la sección Capacitación en sinergiainteligente.com o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Vamos a continuar con este interesante tema, Maestro Ramón. Adelante.
Sí, gracias. No, ahorita me estaban preguntando, oye, los días de vacaciones, ya estamos aquí de vacaciones, apenas la primera semana. chequen la regla, la 216, donde viene la de las vacaciones. Es una de las autoridades, así que se pueden dar una idea, porque ya están haciéndola hasta la del puente de marzo, creo que es 17-21, ya se quieren ir a Puebla, ahí va a haber el concierto de los 90s. Creo que van a dar promoción los amigos de Sinergia, ir a verlos, a estos de los que va, unos artistas ahí, el Megalópolis, creo, el sábado 17 de marzo, entonces están organizando el puente largo y todo ese rollo. Bueno, ahí está, ¿no? Es la regla 216, sí, cierto, si van a Puebla, vamos a ver si vamos a bailar un rato. Nos dice, son periodos generales de vacaciones para el SAT, dice Insisua, segundo periodo del 26 de diciembre del 2017 al 5 de enero del 2018. A lo mejor pues está caída la página, apenas van a regresar de vacaciones, ¿no? Es el último día. Ahorita metimos una aclaración desde la semana pasada, bueno, no, desde el veintitantos, una persona que se le canceló el certificado y lo que pasó es que vimos que tenían ahí he declarado en cero cuando tenía facturas. Dice, oye, ¿qué pasó? Dice, no, es que no sabía, mi contador me las presentó en todas en cero. Tenía 42 de limpio y no, a ver, entramos y mira, todo te votó. O sea, la autoridad, si tú presentas los datos aunque vengan en cero, y luego la autoridad checa que estuviste emitiendo CFDI, te reactivan el 32D y con la falta de obligaciones te cancela el certificado. Entonces tengan mucho cuidado con eso, que ya estamos pasando por ese tipo de situaciones. Y pues es hecha que no le contesta, no está desde el veintitantos. Yo creo que el lunes vamos a tener que meter una queja. Pero bueno, y dice así como el 27 y 28 de marzo. El 27 y 28 de marzo del 2018. Es martes y miércoles, ya no les dieron 29 y 30. O sea, están un poco molestos. No, sí está en la fracción segunda. Aquí dice, son días inhábiles para el SAT, 26, y dice, corre, 29, 30 de marzo, así como el 2 de noviembre del 2018. O sea que la última semana de marzo, que es del lunes 26 al sábado 31, casualmente son declaraciones anuales de personas morales. Aquí ya estamos haciendo los cierres ya para irnos tranquilamente. Ya estamos previendo marzo, ¿no? ¿Qué sería entonces? 26, que es lunes. 27, 28, que es el de la primera fracción. Es que son varios de vacaciones y el otro son días inhábiles, por eso lo estoy juntando. 26, día inhábil, 27 y 28, vacaciones, 29 y 30, inhábiles. Traducción, toda la última semana de marzo, que es Semana Santa, no van a estar laborando nuestros amigos del sábado, que sabemos que hay guardias, ¿no? Entonces, para que vayan previendo sus vacaciones, dígale al patrón, oiga, es que vas a la regla 216, si la autoridad no va trabajando, mire, pues se cayó la página, no podemos trabajar, ¿no? Estamos pegados a la computadora aquí para presentar la información y no se puede, ¿no? Sería el último de marzo, hoy es el último día de vacaciones de nuestros amigos del SAT, ya para ponernos en firme, todavía creo que están partiendo roscas en todos los despachos, mañana todavía. El domingo y lunes estoy de roscas, lo más seguro. Porque la rosca de lunes ya tiene descuento. Y ya para cerrar la última de rosca, no hacer ejercicio. Y luego te dice, aparte del 2 de noviembre, el primer periodo del 2018 es del 16 al 27 de julio, que es cuando se van también ya las vacaciones de verano, ¿no? Las de... Es que nosotros ya vamos a descansar, ¿no? 16 al 27 de julio. Regla 216, ¿no? Entonces, para que estaban preguntando ya aquí, ¿cuándo van a dar vacaciones? Bueno, pues ahí podemos darnos unas ideas, ¿no? Aquí en Carnaval de Veracruz están cordialmente invitados. si mal recuerdo, es en la primera, segunda semana de febrero, es del 7 al 13, algo así, si no mal recuerdo, el de carnaval. Aquí los esperamos. Recuerden que ya no hay informativa, así que no creo que vayan a tener alguna situación de que ya no puedan venir al carnaval con más ambiente en el mundo, ¿no? El carnaval de Veracruz 2018. Bueno, siguiendo con estos transitorios, después de haber leído esto, tenemos el décimo, ahí se le gustan pegar y guardar sus archivos, décimo transitorio. Nos dice, para los efectos de los artículos 29, fracción tercera, 29A, fracciones quinta y novena del código, cuando los contribuyentes registran en el CFDI una clave de unidad de medida, una clave de un producto o un servicio que no corresponda con los productos o servicios o con la unidad de medidas facturados, hasta el 30 de junio del 2018, tal situación no se considera infracción a las disposiciones fiscales, siempre que se escriba de manera correcta el citado producto, servicio, producto, unidad de medida en los campos de descripción, cantidad de la medida de CFDI. En caso que la autoridad detecte que en alguna solicitud de devolución en el ejercicio de facultades de comprobación existe discrepancia entre la clave de unidad de medida, clave de producto o servicio con descripción señalada en los campos de descripción, cantidad y unidad del CFDI, prevalecerá la descripción señalada en estos últimos campos. Entonces esta es la no sanción, cuando menos a la mitad del año, por errores en la descripción, cantidad y unidad, esto por la famosa clave del producto o servicio, ¿no? Esto obviamente, que vuelvo a repetir, lo que está dando más dolor de cabeza ahorita. Y pues con esto la autoridad pues aminora lo que es el, pues por no decir el impacto, ¿no?, de todo esto que está entrando al día de hoy por efectos de el uso. Aquí nada más algo que quiero aclarar, el uso, el tipo de uso del CFDI no viene dentro de lo que es este transitorio, y lo que pasa es que no tiene un sustento legal el tipo de uso. Entonces la autoridad ha estado consciente de que pues es lo que más le llama la atención, o ¿no?, para qué lo vas a usar, ¿no?, como gasto general o como una inversión o como una adquisición de mercancías o qué vas a hacer, ¿no? Entonces si no viene como tal dentro de ese transitorio, los está manejando en el argot, lo que es el tipo de uso, ¿no?, el tipo de uso del CFDI, y obviamente que pues con esto pues dará todavía de qué hablar durante todo el año este décimo transitorio de lo que es las reglas misceláneas para el 2018, ¿no? Otra que tenemos por aquí, que tenemos guardada, pues es el referente a los del que tenemos para el manejo de los intermediarios financieros. Esto es por la ganancia superior en enajenación de acciones que estaba pendiente. Esto en base al artículo 55, 56 y 151 de la ley del ICR, dado que estaba pendiente lo de la ganancia superior en enajenación de acciones. Por el registro del detalle de inversoras, está en el 35º transitorio de la resolución miscelánea, y obviamente que con ello pues ya lo podrán manejar, ¿no? Un transitorio que seguimos leyéndolo, el 38º, es lo del anexo 18 para los que son las gasolineras, por los controles volumétricos. Ustedes sabrán, los controles volumétricos pues es la medida del inventario que se tiene en las gasolineras para poder informarle a Pemex de cómo llevan su inventario, ¿no? Inclusive lo que nosotros checamos, cuando se hace el corte de por bomba, esto es cuánto se utilizó, cuánto fue al cierre y demás, amarramos con la parte del control volumétrico, que es el reporte, puede ser que es el inventario, ¿no? Esto, por la versión 1.1, que es también que generar un XML de controles volumétricos, vuelvo a repetir, de todas formas se mandaba la información, pero para que pueda generarse el programa tendrá que llevarse con ciertas situaciones. Repito, está en el 38º transitorio. Las referencias a gasolina magna se tendrán hechas a gasolina menor a 92 octanos, gasolina premium de mayor a 92 octanos, y diésel será la de diésel, ¿no? Digo, por si hacía falta hacer la aclaración. Clave producto Pemex es el producto que corresponda, el volumen recepción y volumen documentado es el que va a hacer la referencia a Pemex cuando le llena la zona de distribución, el centro de distribución de Pemex a la gasolinera. Este le da el total realmente que le retiene, recuerden ahí el impuesto, y ahí lo que tenemos que hacer en base a eso, ahí viene la cantidad de gasolina que se recibió. En ese atributo es el soporte que hay que poner, ¿no? Y por lo que respecta al atributo clave cliente Pemex, se verá insertar el número consecutivo, el año del permiso para expendio otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, y clave de estación también, ¿no? Bueno, ese 38º ahorita con lo que son las controles que se tienen para las gasolineras, por todo lo que es la situación de la gasolina, esta será de uso obligatorio pasados 90 días naturales, contados a partir de la publicación de esto. O sea, estamos hablando de 22, por marzo tenemos que, se tiene que enviar esto, ¿no? Voy a repetir, es el XML de controles volumétricos para gasolina o diésel que se tiene que mandar, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración porque hay varios que desconocen el día de hoy el manejo de lo que es ese de controles volumétricos, ¿no? Y es muy importante dado el manejo que se tiene. Relacionado con esto, nada más quiero hacer rápido el comentario antes de irnos al segundo corte, ya para hacer nada más rápido otro comentario de otra regla que tenemos por acá. Es la situación de la gasolina. Como sabrán, el día de hoy se publicó en el Diario Oficial nuevamente el estímulo fiscal de la gasolina. Este se incrementó otra vez, el más fuerte fue iniciando el año, ¿no? Del 1 al 5. Este fue casi del doble del estímulo que venía, por eso no hubo gasolinazos, porque si bien se actualizó la cuota del IEPS, en base a la inflación, que fue del 6.63, que por cierto la siguiente semana se publica el INPC de diciembre y la UMA, entonces hay que estar atentos a esas dos publicaciones la siguiente semana. Supone que está más tardar dentro de los 10 días, ¿no? Pero estamos esperando que el lunes amanezcamos con ellos. Es que luego no es el día 10, es un día antes, ¿no? Entonces, es 8, pues vamos a esperar que salga el INPC y la UMA, ¿no? Recuerden que la UMA entra en vigor hasta el 1 de febrero, y pues el INPC pues es la inflación que vamos a cerrar el año, ¿no? Que no estiman que sea alrededor del 7%, porque realmente se elevaban varios en diciembre. Bueno, lo que estamos comentando del IEPS para referencia a esto de los controles volumétricos y demás de las gasolineras, pues es ahí les invito a que chequen una aplicación que se llama Gas OAP, es de la Comisión Reguladora de Energía. Ahí nada, tienen que tener abierta su ubicación, su GPS o su privacidad, para que pueda ubicarlos la aplicación y ubique las gasolineras más cercanas. Vienen con calificaciones, el reporte de cuánto cuestan los litros, si no te venden el precio del litro que viene ahí, reportarlos. Y obviamente que como sabemos que estamos en una liberación de precios de la gasolina, Hay que checar a la gasolinera que sea más barata, pero que sea más barata, pero que te den los litros de a litro, ¿no? Entonces, okay, hay diferencias de centavos en gasolineras, y obviamente que esto multiplicarlo por los litros que le echas, pues ya se vuelven pesos, ¿no? Por ejemplo, la zona curvada, la diferencia cuando entró esto, de inicio de año, fue de 5 a 15 centavos, ¿no? No podría ser, pues es casi nada, ¿no? Pero pone 40 litros y vas a ver que ya hay una diferencia de unos pesos, ya no es lo que le dabas de propina al muchacho que te le daba ahí el vidrio, ¿no? Entonces, ahí les invito. Y les recuerdo a nuestros amigos de gasolineros de la de controles volumétricos en XML que ya hay que enviar, chequenlo porque se vencería en marzo de este año 2018. Bueno, vamos a hacer un último corte rápido y nada, regresamos para comentar una reglita y ya para cerrar el tema de hoy. Regresamos.
SinergiaInteligente.com. Contáctanos al 01-222-237-2234 y 237-2536. Skype, Sinergia Inteligente. WhatsApp, 2224-846095. Correo electrónico, sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. Facebook, Sinergia Inteligente. Twitter, @SomosSinergia. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.
Te saluda tu amigo Martín Rojas Tamayo y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
Vamos a continuar con el último bloque, maestro Ramón.
Sí, gracias. Estaba comentándole de la situación de esta persona que había presentado declaraciones en ceros, diciendo que tenía emitido CFDIs, y se les canceló el certificado, ¿no? Chéquense la regla 2.128, que es el procedimiento para aclarar la presentación de pagos provisionales mensuales. De ICR en cero, esto es que has presentado declaraciones en cero, siendo que tenías FDIs emitidos, se te va a dar una opinión negativa, tendrás que aclararlo a través del buzón tributario o a través del portal del SAT. Aclarando esto, supone que la administración te debe resolver en 3 días, cuando mucho, y generar nuevamente la opinión del cumplimiento. Después de ahí, para hacer la aclaración del por qué la cancelación en base al 17 del código, para poder retomar la facturación, ¿no? Dice, para los efectos del 32D, fracción cuarta del código fiscal, en relación con la regla 2139, segundo párrafo, inciso A, número 2, segundo párrafo, tratándose de personas morales que tributen en términos del título 2 de la ley del ICR, excepto capítulo 7 y 8 de dicho título, la misma ley se emitirá opinión negativa del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando en las declaraciones de pago provisional mensual de ICR normal o complementaria, incluyendo las temporáneas del mes de abril 2014 subsecuentes, se han declarado cero en el total de ingresos nominales, o bien la suma que de esto sea cero, según el formulario electrónico que utilice derivado del régimen en el que tribute y que haya emitido CFDIs de ingreso durante el mismo ejercicio. Y luego hasta el antepenúltimo párrafo nos dice, En caso que el contribuyente no haya podido justificar mediante aclaración el motivo por el cual no declara la totalidad de sus ingresos en relación con la información obtenida en los FDIs, las declaraciones sujeto de aclaración se tendrán por no presentadas únicamente para efectos de la opinión del cumplimiento. No obstante lo anterior, el contribuyente podrá solicitar nuevamente la opinión de cumplimiento de hacer valer la aclaración correspondiente cuando aporte nuevas razones por las cuales no declaró el importe por el que se emitió el CFDI y lo soporte documentalmente. La opinión positiva no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo correcto de impuestos declarados o pagados. Vuelvo a repetir, es regla 2128 de la resolución miscelánea para el 2018. Entonces, tengan mucho cuidado porque ya nos han llegado estas situaciones de, obviamente, de clientes nuevos. Dice, no, contrario, yo vengo al corriente y demás. Y cuando vemos, dice, a ver, yo así le llenan el 32D, chécale, mire todo lo que tiene. No, ¿cómo es posible si mi contador? Y luego resulta que le cancelan el certificado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, no hay que andar presentando declaraciones en cero, sino que pues tenían hasta CFDIs emitidos. Ahí les recomiendo que entre al portal SAT para descargar los CFDIs y checarlos. Y obviamente decirle al cliente que obviamente no se pase de listo en esas situaciones, porque le va a acarrear un problema mucho mayor. Hay que educar a los contribuyentes, hay que educar a nuestros clientes. No tenemos por qué hacerles el mago, hay que decirles, mira, esto es lo que es el problema que vas a tener, porque al final del día, luego la culpa, dicen todos lados, la tiene el contador, ¿no? Entonces, como asesores, tenemos que tener mucho cuidado, y vuelvo a repetir, tengan cuidado con las fechas. Ahorita, sobre todo, ya hay que ir considerando ya cuando menos el primer trimestre del año. Nosotros ya habíamos hecho precierres y ya estamos prácticamente ya cerrados con unos pendientes ahí y demás. Cosas que hay que cancelar, cosas que hay que checar en las conciliaciones bancarias, información que nos llega al último momento, porque en diciembre se compró algo por ahí el contribuyente y algo que se tenía planeado para erogar, finalmente no se realizó, o se realizó pero de menor cuantía. Vaya, todo ese tipo de situaciones que estamos para lo que es el cierre, y obviamente cuidarlo para no tener luego posteriormente pues un acto de fiscalización, o cuando menos una carta de invitación por parte de la autoridad, ¿no? Bueno, el tema de ese pedido va a seguir de qué hablar. Tenemos de aquí a abril para hacer el primer corte, para ver cómo va esto. Y obviamente que seguirán habiendo confusiones, dudas al respecto, pero pues lo sabemos poco a poco. Esto se irá pasando la famosa curva de aprendizaje, ¿no? Bueno, pues un placer haber estado con ustedes. Espero que les haya servido la primera plática del día de hoy. En las siguientes emisiones vamos a estar comentando sobre las NIF que entran, porque estemos al corriente en la parte de las obligaciones, no las obligaciones, sino el marco contable, para que no se nos barra. Vamos a retomar el tema del D5, que lo habíamos comentado el año pasado, del D1 y el D2, que ya lo tenemos ahora sí aplicable, simplemente algunas adecuaciones que hay que considerar, que también lo tomamos el año pasado. Y posteriormente veremos unas situaciones ya para las declaraciones anuales, algunas consideraciones ya para las físicas, para las morales. Probablemente en el Inter comentemos de la resolución miscelánea una primera modificación, y algo que viene pegando muy duro es el tema de el lavado de dinero. Haremos un programa especial sobre la certificación del lavado de dinero. Nuestro amigo ahí Ponce ya ha estado tocando ese tema, pero le vamos a dar un impulso ahí a lo que es la certificación, porque el último reporte de la GAFI dice que le falta más apoyo de los contadores en ese tema, falta capacitación, ¿no? Entonces tenemos muchos temas de qué hablar, cuando menos en este trimestre, y esperamos que lo sigan escuchando. Obviamente, aquí en Sinergia Inteligente. Y obviamente agradecerle nuevamente a la ingeniería Soledad por el espacio. Nos estamos viendo y no coman mucha rosca. Y si coman rosca, que no les salgan muchos niños. Feliz año y seguimos escuchándonos. Gracias a todos.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.